Hola, yo soy Ricardo.
Y yo soy Mariana.
Y hemos caído al tanto, después de haber grabado el episodio que están a punto de escuchar.
Al cierre de esta edición.
Efectivamente. Debido al trabajo de una extraordinaria activista afrodescendiente, Sofía Carrillo, que los temas de los que vamos a hablar hoy día no solamente pasan por los que ustedes van a escuchar. Feminismo, machismo, masculinidad tóxica, comedia, humor. Sino también es transeccional al tema de la discriminación racial. Ese tema no lo estamos tocando ahora, pero lo vamos a tocar en el futuro con la presencia de la misma Sofía Carrillo, activista afrodescendiente.
Así es, pero es un tema que no ha sido tratado por ninguno de los comentaristas ni ninguno de los otros medios que están tratando este tema tan popular.
Así es, creemos que es importante tratarlo, no lo hemos hecho nosotros, pero estén pendientes porque lo vamos a hacer en una edición futura. Mientras tanto, disfruten de este episodio de Moralmente Incorrectos. Yo soy Ricardo Morán.
Y yo soy Mariana Morán.
Y tenemos una extraordinaria gala esta noche, una gala del nivel del Oscar, con nuestros grandes invitados que hemos traído para analizar, cuestionar y entrevistar.
Pero no nos han dejado poner alfombra roja porque es muy comunista, hemos puesto otro color.
Así es. Y son Will Smith,
Jada Pinkett Smith,
Chris Rock,
Pedro Castillo,
la congresista esa que puso su letrero de la vacancia,
la comisión de la OEA, que no lo dejaron entrar, pero los hemos invitado aquí.
Sí, los hemos invitado, estamos esperando que lleguen. Todos los invitados van a llegar, o sea, les hemos mandado mensajes directos.
Por turno.
Sí, por redes sociales. Y estoy seguro de que deben llegar en los siguientes minutos. Sí. De hecho, los vamos a tener a todos acá, así que quédense porque el podcast empieza ahora.
Esto es Moralmente Incorrectos.
Bueno, mientras esperamos a que lleguen los invitados, porque como ustedes saben, este podcast es internacional, hemos invitado a Chris Rock, hemos invitado a
Jada Pinkett Smith,
a Will Smith, hemos invitado a Pedro Castillo.
Yo quise invitar a Benedict Cumberbatch, pero está ocupado.
Sí, a Jason Momoa.
También.
Sí,
también.
Yo quise invitar a Timothée Chalamet, pero sobre todo a Andrew Garfield.
Sí, yo me quedo con Tom Holland.
Pues yo les mandé este mensaje de texto, o sea que deben estar por llegar.
Sí.
Deben estar
como
por llegar.
Como todos los otros invitados de verdad, que tampoco vinieron.
Deben estar, pero antes de eso, los que sí van a llegar son ustedes. ¿A qué? A nuestro primer espectáculo en vivo. Una experiencia alcohólica presencial.
Psicotrópica.
Psicotrópica y transgresora en el Cocodrilo Verde.
Así es, 21 de abril a las 8 de la noche en Cocodrilo Verde, que queda en Francisco de Paula Camino 226 Miraflores. Pueden ir a vernos para celebrar nuestro segundo aniversario y las entradas están a la venta en moralmenteincorrectos.com.
Así es, y habrá concursos, sorteos, regalos, sonrisas y bailamos, cantamos mil canciones y esto lo hacemos muy contentos porque vamos a alcoholizarnos todos. Así es, por el precio de su entrada usted también recibirá alcohol.
Así es,
pues van a tener que
junto con lo que quiera consumir, obviamente.
Claro,
en el local.
Tiene que consumir porque hay un costo.
Sí, 40 soles de consumo
mínimo, pero aparte eso, nosotros les vamos
básicamente un gin tonic.
Les vamos a regalar trago para que chupen con nosotros al mismo tiempo que nosotros chupamos en el escenario y nos vamos a emborrachar todos el día 21 en el espectáculo presencial alcohólico de Incorrecto, de Moralmente Incorrecto.
Ahora tengo que cambiar el letrero, ahora se llama presencial alcohólico.
No sé.
No sabes nunca.
Tú acabas de decir psicotrópico.
¿Cuántas veces he cambiado la gráfica del podcast? ¿Cuántas veces he cambiado la gráfica de tu show? ¿Cuántas veces he cambiado los fonts? ¿Cuántas veces he cambiado? Todo cambia.
La que dijo psicotrópica eres tú, así que va. Tú eres la que has añadido psicotrópica. A ver cómo metes eso en diseño gráfico dentro del puto letrero.
Sai, pues, nada más Sai. PSSI. Le pongo un honguito, ya todo el mundo
Hablando
sabe.
Hablando de psicotrópicos, yo anoche, mientras...
¿Estabas en hongos?
No, lamentablemente, pero pensé que estaba en hongos mientras miraba la ceremonia del Oscar. Honestamente, Mariana y yo vimos la ceremonia del Oscar y pensamos que de repente hubiera sido interesante hacer comentario en vivo.
La perdimos porque hubiéramos tenido un viewing party, como se dice, ¿no? Para ver, la fiesta para ver.
Sí. Y ocurrieron una serie de cosas que vamos a ir detallando que han desatado controversia. Mariana y yo no estábamos muy de acuerdo ayer en la noche, hoy en la mañana. A lo largo del día, conforme han ido pasando las cosas, ya nos hemos ido poniendo de acuerdo en nuestra historia, como básicamente cuando nos descubre la policía.
Por supuesto, ya saben. Cualquier cosa, si no se van a poner de acuerdo, cásense y así no pueden declarar contra la otra persona.
Eso no podemos hacer nosotros, lamentablemente.
No, lamentablemente no. Pero puedo ser tu párroco, psicólogo, cualquier cosa cae.
Claro. Bueno, el día de ayer empezó la ceremonia del Oscar, que como ustedes saben ya no se transmite por ningún canal de Perú, porque a nadie en el Perú le llama mucho la atención.
Y tampoco... las 9 de la noche.
Hasta que se convirtió en un episodio de Laura Bozzo.
Así es.
Súbitamente apareció Laura Bozzo de invitada en la ceremonia del Oscar y todo se fue a la mierda. Pero retrocedamos un poco en el tiempo para darles nuestros puntos de vista acerca del humor y los diferentes hechos que ocurrieron antes, que crean el contexto del marco teórico de esta monografía hablada, en la que vamos a hablar acerca de temas como machismo, feminismo, humor, violencia física, violencia psicológica y todas las cosas de las que me han gritado en Twitter en las últimas 24 horas.
Por supuesto.
A ver, el programa empieza con la presentación de esas tres comediantes mujeres. A las tres yo las admiro mucho, en particular a Wanda Sykes, que es más mi estilo, pero Regina y Amy Schumer son también excelentes.
Sí, no sé por qué, ahora estoy leyendo un montón de comentarios y parece que no es del agrado de muchos Amy Schumer, pero a mí me parece súper chévere, es lo máximo. Wanda Sykes es la top de las
sí,
tres.
Sí, Wanda Sykes es la top.
Sí, ahora, pero ella hace también un montón de humor.
Muy bueno.
Sí, muy bueno, pero también tiene sus líneas delgadas, pues, ¿no?
Es que aquí nos van a escuchar hablar en este ¿cómo se llama esto que estamos haciendo?
Se va podcast.
Ah, perdón, sí, ya. En este podcast nos van a escuchar hablar de algunas cosas que a veces son difíciles de comprender. Habiendo pasado buena parte de mi vida en la televisión, dirigiendo teatro, dirigiendo comedia y haciendo comedia como stand-up comedy, que es lo que ustedes podrían ver si van a verme en mis shows de stand-up comedy, hay muchas líneas raras y momentos difusos y grises que todavía vamos aprendiendo a reconocer y a manejar. Hay cosas en las que hemos avanzado y hay cosas en las que metemos la pata.
Claro, y cosas que si se van deconstruyendo, bromas que si se van deconstruyendo en fondo, origen, y si vas hasta el fondo, empiezas a notar que realmente no es culpa de eso, sino es culpa de otra cosa, y de ahí todo se pone más terrible y se confunde. Entonces lo que tú quieres decir y nadie
chupa, chupa, por favor, Mariana, chupa, saluda alcohólica.
¿Dónde está Jason Momoa?
Ah, por favor, Dios mío. Ya, entonces el espectáculo empieza con una precisión, algo que es muy cierto, y es el hecho de que teníamos tres comediantes mujeres en el escenario por el precio de un comediante hombre, lo cual
sí, porque hasta el Oscar el año pasado nadie lo vio, o sea, yo tampoco, tú tampoco, y no, creo que nadie.
No,
vio.
El año pasado creo que lo hicieron en una playa de estacionamiento.
Por no, el COVID. Lo hicieron por Zoom. Por
no
Zoom
sé
fue.
Cómo fue. Pero ha habido comediantes mujeres a cargo del Oscar antes. Whoopi Goldberg es una que fue histórica, y también Ellen DeGeneres, que reventó la internet con el selfie famoso que hizo con todo el con los famosos, en el que estaba Bradley Cooper, en el que estaba Meryl Streep. O sea, ha habido comediantes mujeres.
O sea, ya, o sea, si no eres mujer que pertenece a una minoría de la minoría, no te ponen.
No, bueno, Whoopi Goldberg. Pero Ellen DeGeneres.
Pero las dos pertenecen a minorías, pues.
Ah, entonces, cierto.
O sea, Amy Schumer no lo hubiera si se han puesto así de gratis. No, hay que hacer un statement, hay que poner a Whoopi Goldberg y hay que poner a...
Bueno.
¿Sí?
En todo caso, aparecen las tres chicas y a continuación vienen varios momentos de humor que a mí me divirtieron mucho, me parecieron bastante ¿sí? buenos. Hasta el momento, y Mariana me lo hizo notar hoy día, así que te pido a ti que hables un poco de eso, porque al ser hombre, creo que no estoy ni calificado para hablar de él, ni lo registré, que fue el palpeo de Regina a los hombres.
Claro, ella apareció y dijo que tenía que hacerles una especie de prueba COVID a todos los hombres. Al principio dijo eso, todos los hombres que están acá, sacaba una lista y puso un montón de guapos atrás para ir a hacerles una...
Eso hasta ahí yo sentía...
Hasta ahí nomás, porque no los ha simplemente dicho como que qué guapos que son, me los voy a llevar.
Pero ellos podrían quejarse de que los están cosificando.
Sí, hay una línea ahí de...
Lo que pasa es que en nuestra cultura, el hombre se siente bien de ser cosificado.
Lo cual también está mal. Que claro, también es parte de la masculinidad tóxica, pero ese es otro hueco que tenemos.
Claro, pero
después.
Si me sacan al escenario como Simu Liu, que a mí me parece un churrazo, o Jason Momoa, o Timothée Chalamet.
Chalamet no es.
Me la chamé, Timolé se la chupé, no sé, algo. Yo como hombre, y tengo que confesarlo públicamente, no me siento agredido.
Claro, igual, de todas maneras, lo que significaba y estar parado ahí y que te iban a hacer un supuesto, entre comillas, examen de COVID.
En el que se iban a tener que calatear.
En que se iban a tener que calatear. Si tú transformas y conviertes a Regina Limo en una...
Regina Limo es la reina decapitada. Sí, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Era porque le quitaron su cuenta y ahora tiene otra.
Verdad, es que estaba leyendo su tweet hace un rato. Ya, bueno, la cosa es que si le pones a la tipa esta y la conviertes en un hombre y puso a cinco modelos guapísimas atrás, la situación cambia. Obviamente la situación cambia por el contexto en que vivimos, claro está. O sea, si no viviéramos en este contexto de violencia hacia las mujeres, de repente esa broma no tendría cabida.
De repente podría llegar un momento en el futuro en que chistes como ese para hombres y mujeres, debido a que no existe la violencia, ni el abuso, ni la cosificación, podrían hacerse. Pero, por ejemplo, nadie ha levantado su dedo a decir Simu Liu, Timothée Chalamet, Jason Momoa, Josh Brolin y qué sé yo, deberían quejarse porque los palparon y los manosearon. Bueno, sobre todo a Josh Brolin y Jason Momoa.
A Josh Brolin y a Jason Momoa.
No. Los palparon y los manosearon en público. Entonces,
claro, eso en la vida podrías hacer, se podría hacer a la inversa. O sea, un hombre no lo puede hacer en la mujer. No hay forma. No hay por qué.
Un hombre...
No se debe. Entonces tampoco se debería hacer del otro sentido. Y a mí sí me dio... Cuando estaba viendo, sí me dio un poquito de ¿qué está pasando acá? Esto no es correcto. O sea, a sabiendas que ambos personas se habían prestado
no
para...
No solamente eso. El guión del Oscar se aprueba con meses de anticipación. Pasa por un montón de gente. Y el día sábado... Y ahora estoy yo dándoles información de un artículo de Variety que ha salido hoy. Variety es una revista muy importante del mundo de Hollywood. El día sábado hubo un ensayo general. Entonces, algunas personas participaron del ensayo general. No sé si Josh Brolin y Jason Momoa, pero definitivamente las tres chicas comediantes y todos los presentadores ensayaron sus textos. Ah, bueno, deben haber estado Josh Brolin y Jason Momoa.
No, claro. O sea, Josh Brolin se puso en Anita Challenge todavía hasta que lo palpen, no sé. Obviamente, pero claro, como son personas que no han pasado por la experiencia del abuso ni han sido cosificados en su vida, para ellos es una broma.
¿Tú crees que Jason Momoa no ha sido cosificado en su vida?
No, él vive de la cosificación. Sí, claro. O sea, más bien está haciendo su OnlyFans.
O sea,
pero me refiero a que no han sufrido ningún abuso, entonces para ellos tampoco representaba ningún problema y por eso se presta a la broma.
Okay.
Pero hay hombres que sí. Uh-huh. Entonces, ¿dónde está la línea?
Complicado. Y de ahí seguimos avanzando en la noche. Ya vamos a llegar a la parte política en nuestro segmento Incorrectamente Políticos.
No era Me Chupo Un Huevo Tu Política.
Me Chupo Un Huevo Tu Política. Así es el subtítulo. Incorrectamente Políticos o
Me Chupo Un Huevo Tu Política.
Efectivamente, vamos a hablar de los vacadores, el presidente Castillo, todas las mierdas que ustedes quieren escuchar acerca de nuestra política nacional. Pero vamos a seguir hablando un ratito más de los Ascars. Por sí. Todo, Ascars.
De los Puáscars.
Entonces, la noche siguió avanzando, se entregaron premios.
Lentamente siguió avanzando, ¿no? Porque un poco...
No, esta ceremonia ha sido bastante más rápida que las sesiones
bueno,
anteriores.
Bueno, por ejemplo, otro tipo de abuso que se puede encontrar es que ya no te hagan caminar lentamente a subir si tu premio no es relevante para nadie más que los que están sentados en la primera fila.
Como peinado y maquillaje claro, y edición. Dios. O sea, recibieron su premio una hora antes y editaron cortito, volviendo el corte comercial, para que se les viera recibiendo su premio y diciendo su discurso.
Un poquito más, claro. Un poquito más y los esperaba la señorita de la academia que están ahí haciendo como de acomodadores al costado del asiento. ¿No te parece, amigo? Toma
tu Oscar y gracias.
Y no hables tampoco.
Sí, gracias. Ahí nomás. Entonces, llegó el momento del que todo el mundo está hablando. Llegó el momento...
La vacancia.
No, todavía. Eso vamos a hablar en un ratito.
Todavía no están votando, ¿no? Estamos grabando esto mientras está hablando el Congreso.
Así, supuestamente a las 11:30 votan, pero yo... Pero lo dudo. Conmigo tú votabas a la hora. Bueno, entonces llegó este momento en el cual sale Chris Rock, un comediante con una trayectoria larguísima, que ha pasado por muchos altos y bajos, que ha actuado en un montón de películas, que ha recibido un montón de premios, que ha producido un montón de películas, que ha metido la pata un montón de veces, que se ha arrepentido. O sea,
con un humor bastante agresivo.
Un tipo con un kilometraje larguísimo también. Uh-huh. Y se para delante de dos personas con otro kilometraje larguísimo. Jada Pinkett Smith y Will Smith son realeza de Hollywood. O sea, es gente que empezó en el 90. O sea, tienen 32 años, por lo menos, de experiencia. Y un equipo, los tres, de publicistas, managers y agentes alrededor.
Son una industria, digamos.
Cada uno de ellos es una industria, ajá, efectivamente.
No, o sea, ella es una industria, él es una industria. Tiene la industria Smith, Pinkett Smith. Y Smith, Pinkett, y las siguientes generaciones. Porque sus hijos también son parte de este conglomerado de franquicias.
Totalmente. Y empieza... su monólogo, Chris Rock, haciendo una velada, una directa referencia al matrimonio de Javier Bardem y Penélope Cruz.
Ajá.
Ambos estaban nominados y él debatía acerca de que una vez que Penélope Cruz hubiera ganado su Oscar, Javier Bardem iba a rogar no ganar su Oscar. O sea, si Penélope Cruz no ganaba su Oscar, Javier Bardem iba a rogar también no ganarlo, porque si lo ganaba él, volver a casa iba a ser difícil porque la mujer le iba a sacar la mierda. Esa era un poco la imagen que él presentó. Claro. Hablemos de esa imagen.
A lo que yo también acá, de nuevo, vuelve a hacer la broma de la heteronormatividad en la cual la mujer le pega al hombre por tal cosa, porque no le dijo bonita, porque no supo qué le dijo. O sea, todo ese cliché de que las mujeres no les puedes decir, si te pregunta cómo me veo, tienes que decirle bonita porque no le puedes decir la verdad, o no le puedes decir nada porque vas a dormir en el sofá. Si sales a chupar con los amigos, también te va a pegar. O sea, todo el cliché.
Que el hombre tiene que portarse de cierta manera para cubrir las inseguridades de la mujer, ¿puede ser?
Puede ser.
¿No? Y que se asume que las mujeres son seres inseguros y vengativos.
Claro, y que siempre los hombres están buscando, claro, cómo hacerlos dormir en el sofá, cómo sacarles plata, cómo no sé qué. Cómo...
O sea, a estas alturas, después de haber hablado de los chistes del palpamiento masculino y de este, ustedes pensarán, pero están en contra del humor. No, no estamos en contra del humor. Estamos a favor del humor, pero también hacer humor tiene un montón de aristas y tiene un montón de lados grises. No existe el equipo Chris Rock y el equipo Will Smith. Existe el equipo a favor de que todos la pasemos bien.
Claro.
O sea, y creo que de eso debería tratar el humor, que todos la pasemos bien y que nadie la pase mal. Ahora, antes de entrar al siguiente chiste, que es el que desencadena el pico más alto de rating en la historia, claro, del Oscar, creo.
Creo que aquí debemos volver al primer chiste de la noche, que es el chiste de Somos Tres Mujeres, por el precio de uno. Es también un comentario ofensivo. Si lo hubieras dicho un hombre, van a poner a tres en vez de a uno. O sea, el comentario sí se vuelve muy ofensivo. Pero como eran ellas las que están hablando de su circunstancia, ahí sí se puede agarrar ese tipo de humor y voltearlo para empoderarse.
Que es una regla del humor bien importante. Tú puedes hacer humor de ti, pero si ese es humor de otro, tienes que... Hay como una serie de reglas. Digamos que en el stand-up se revisan constantemente y también se desarrollan y avanzan, ¿no? Yo creo que esto va a servir para que también avance. Lamentablemente ha sido por un incidente tan triste.
Igual, claro. O sea, hay un montón de gente que está diciendo este Oscar ha tenido un montón de chistes de ese tipo, pero yo creo que a comparación de otros Oscars, o sea, vayan a revisar, saquen, porque como dicen, el internet olvida. Ahí deben haber muchos stand-up, programas, eventos.
Oscar. El internet no olvida.
Sí.
Como hoy día me lo han hecho recordar porque ante mis comentarios sobre la agresión de Will Smith, he recibido un montón de clips de mis apariciones en Yo Soy a lo largo de los años. Gracias, trolls de internet. Todos están silenciados.
Oh, está bien, pues
está bien. Sí, está bien que te recuerden. Yo ni o nada, ahí está, para que lo vean. El tema aquí es, para mí, aparte de las reglas generales, como por ejemplo, uno debe hacer humor de uno y no del otro.
Claro, o de tu grupo humano, es decir, solo los afrodescendientes pueden hacer humor de los clichés de las personas afrodescendientes.
Totalmente.
¿No? O sea, igual que las familias asiáticas y qué sé yo, o sea, no puede venir un blanco a... No funciona. Pero no,
claro,
no,
hay chistes no. que los blancos no pueden contar.
Claro.
No pueden contar un chiste acerca de personas afrodescendientes. Pero una persona afrodescendiente sí puede contar un chiste en que se burle de los afrodescendientes. ¿Nos vamos entendiendo?
Es un podcast, nadie te va a responder.
Bueno, pensé, son voces en mi cabeza. Lo que pasa es que si tú estás incluido dentro del grupo del que se hace humor, todo bien.
Claro.
Si tú no estás incluido dentro de ese grupo, todo mal. Hay una excepción aquí y la quiero recalcar porque a mí me parece bien importante y son los poderosos. Los poderosos porque tienen mucho dinero, porque tienen mucho poder, porque son muy famosos. En general tienden a ser un blanco más permisible que la gente en situación de carencia. Como bien decían los humoristas en la etapa del nacimiento de la comedia del arte, el humor se ha hecho para traer al poderoso al nivel del débil. Entonces el humor nunca debe hacerse sobre el débil, siempre debe hacerse sobre el poderoso. Por eso puedes hacer un chiste sobre un presidente, por ejemplo, pero no sobre una persona pobre, en condición de carencia, que vive sin educación porque el Estado no ha llegado donde ella, que vive en la sierra, en un lugar que no tiene acceso a servicios. Entonces, puede, o sea, el chiste que aplica para una persona que heredó, que es millonaria, que no es consciente de su privilegio, que es un congresista que abusa de su poder, no puede aplicar a una persona que ni siquiera tiene los servicios básicos de salud, agua, o sea, ¿me entiendes? Entonces, el humor puede servir para nivelar el tablero de juego. Y la otra regla importante es que yo me puedo burlar, no yo, pero en general, uno se puede burlar de lo que la otra persona hace, no de lo que la otra persona es. Y ahí es donde todo el mundo se confunde y nos podemos confundir nosotros mismos. Si tú eres una persona que está enferma de obesidad, porque la obesidad es una enfermedad, digamos, que tiene una enfermedad de obesidad mórbida, eso es lo que esa persona es. Tú no puedes burlarte de lo que una persona es. Pero si esta persona ha decidido seguir a la cienciología, a la cientología, eso es lo que esa persona hace. Y de eso sí te puedes burlar. Hay una diferencia entre lo que haces sí, y lo que eres.
Siempre aquellas cosas que no puedes cambiar.
Siempre y cuando no te veas obligado, ¿no? O sea, sigue la cientología porque la obligaron con una pistola o no conoció nunca nada más o qué sé yo.
Claro, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando hablamos de me traen a estos videos de Yo Soy en los que yo soy muy burlón con la gente que canta. Digo, estas personas vinieron a un casting de un concurso de canto.
Claro.
No vinieron a un casting, no vinieron a un evento para que yo apruebe su estilo de vida o su figura física o lo que fuera. Vinieron a demostrar que cantaban muy bien. Eso es algo que uno hace y eso es algo que uno decide hacer. Vienen y lo hacen para el orto. Me voy a burlar. Discúlpenme, pero eso es lo que estas personas hacen. Pero jamás voy a mirar a una persona y voy a hacerle un comentario acerca de su... De repente, una enfermedad de obesidad o que no tiene cabello o por ahí no puede ir porque eso es lo que una persona es. Y lo que una persona hace y lo que una persona es son dos cosas diferentes. Entonces, volvemos al incidente.
Pero regresamos a ese momento. ¿Qué pasó?
No, Siri, intervino en el podcast.
Siri, pero no te hemos pagado regalías. Bueno, pero llegó una invitada, Siri.
Sí, tenemos una invitada. Estamos esperando que lleguen Will Smith, Chris Rock. No se vayan, ya van a llegar.
Ya, no se vayan, ahí ya. Vienen, ya. Sí, entonces llegamos a este momento en que Chris Rock se había burlado. Había hecho un chiste, no se había burlado. Había hecho un chiste usando unos clichés ya recontra retro. Pero recordemos que también en el Oscar toda la música había sido de los 80s, 90s.
¿Quién me explica esa huevada? ¿Quién me explica? Todas las canciones eran de los 90s. ¡Qué huevada! O sea, ¿así quieren atraer público joven?
Nada, cero. Todo mal. Bueno, entonces como estábamos en los 90s, aparentemente Chris Rock se tomó unas ciertas atribuciones y regresó a los chistes de los 90s, ¿no? Entiendo. Y decidió hacer un... ¿Cómo se dice? Terrible. No. Es como lamentable... chiste, una lamentable broma que no debió ser. O sea, punto. No debió ser.
En eso estamos todos de acuerdo y que quede en el registro que si bien en un primer momento yo pensé que era un mal chiste, pero inofensivo, luego entendí que no solo era un mal chiste, era un chiste incorrecto. Sí. No incorrecto en la forma en la que nosotros somos incorrectos en el podcast, espero.
Claro, sí. Y yo también hice un post en Twitter que realmente no estaba haciendo apología del chiste, sino más bien estaba tratando de traer abajo toda esa cultura que piensa que las mujeres, por padecer algún tipo de alopecia o porque tuvieron alguna enfermedad o porque simplemente decidieron no tener pelo, cualquier persona, mujer o hombre, está mal o está feo o qué sé yo. Entonces, claro, creo que participar del chiste y del tema también lo refuerzan.
Claro, hace que parezca que le damos la razón a Chris Rock. Con el paso de las horas, yo también he estado revisando mucho esto, porque no sé si ustedes lo sepan, pero yo soy pelado. Entonces, y yo he recibido muchísima burla y ataque por ser pelado.
Que aparentemente burlarse de los pelados, porque me imagino que todos los que te han comentado, que comentan, que crees que 1500, se han burlado de los pelados.
1500 tweets de insulto. Calla cabeza de nepe, calla cabeza de pinga, basta pelado de mierda, pelado cabrazo. O sea, y además a mí me ocurre, a veces pasa alguien en la calle en su carro y me grita desde la ventana de su carro. Me pasa una vez por semana. ¡Ay, pelado! Como si yo tuviera vergüenza o me diera algún problema ser pelado. Señores, alopecia, a lo que todo el mundo ahora se está refiriendo, es que ella tiene alopecia. No quiero,
no quiero, o sea, lo que ella debe sufrir, lo que ella debe sentir, solo lo sabe ella. Yo no voy a juzgarlo.
Exacto.
Pero vamos a definir qué cosa es alopecia. Alopecia es quedarse sin pelo. Uh-huh. A los hombres de mi edad.
Al gran porcentaje de hombres.
Nos pasa. Yo tengo alopecia.
Estaba leyendo que hay diferentes tipos de alopecia y una de ellas es la hormonal, que es aquella que le da por tener mucha testosterona. A las mujeres también.
Macho.
En nuestra familia hay personas que tienen carencia de pelo por tener mucha testosterona. Algunas abuelitas que tenemos.
Pero tú tienes un montón de testosterona y tú no tienes alopecia.
Tengo, es que a mí, en vez de crecer, se me cae también. Yo probablemente, cuando tenga la de mi mamá, también tenga esos vacíos emocionales en el cerebro. En la cabeza.
¿El vacío psicológico si vas a decir en algún momento?
Pero sí,
De memoria.
¿Quién sabe? Probablemente a la edad de Jada Pinkett Smith, de repente, también tenga esa circunstancia. No lo sé. O sea, yo sé
pero que pasa tengo es que mucha ceja. Yo también he leído en Twitter, aclárame esto, Marina, de repente yo he leído mal, pero he leído que en Twitter dice, ella tiene una enfermedad inmunosupresiva y de eso realmente no sé.
No sé, ella ha declarado que tiene alopecia y eso es lo que he leído más en los medios.
Y alopecia es que te estás quedando calva.
Claro. Que viene por diferentes, hay tres como grandes formas y una de ellas.
Ella sufra o la pase mal, o nosotros no lo sabemos, claro, no podemos juzgarlo.
Y tampoco tenemos que hablar de su experiencia, no, porque no es nuestro tema, no tenemos que hablar de su vida personal.
Y tampoco podemos comparar la experiencia, porque yo también podría decirte que en el año 2017, en el mall de Plaza Norte, 5,000 personas me gritaron pelado concha tu madre, llevados a coro por Katia Palma. Y salió en Televisión Nacional con 29 puntos de rating. Y yo no me paré y le pegué a las 5,000 personas.
Claro.
Pero yo no puedo comparar mi experiencia con la experiencia de Jada Pinkett Smith.
Claro.
No puedo. Porque de repente para ella sí era muy importante tener su pelo. Para las mujeres de repente hay un tema del estigma que yo desconozco porque no soy mujer.
Claro, es ahí donde la broma empieza a decir ya, ¿en qué momento? O sea, ¿qué hacemos? O sea, en realidad la sociedad está mal de plano. Está mal de plano considerar que eso podría ser una broma. O sea, está considerando mal de plano que una mujer sin pelo se ve mal.
Es que le han insertado dentro de Jada Pinkett Smith la idea de que ella no está bien por no tener pelo y eso le genera un conflicto y una inseguridad que ha estado relatando en sus redes durante un montón de tiempo. Que nosotros no podemos decir si está bien o mal en sentirse así.
No, porque es su experiencia.
Es su experiencia. Entonces, él hace este comentario en el que es un chiste acerca de una película y aquí es donde viene, pues ya empiezan a entrar todos los grises. G.I. Jane es una película de los 90s donde Demi Moore aparece tratando de ser una soldado de élite del ejército americano.
Claro.
Y como parte de su ingreso, le tienen que afeitar la cabeza o raparla, lo cual se vuelve una escena icónica dentro de la película, una escena muy erótica, una escena que levanta en armas a todos los hombres que van corriendo a ver la película, a ver cómo la rapan a Demi Moore, que también ocurrió con Natalie Portman en V de Venganza. Ajá. Y también ocurrió con Charlize Theron en Furiosa, Mad Max Fury Road. Y también ocurrió con otras mujeres. Y también lo hicimos en El Último Pasajero un montón de veces.
Efectivamente.
¿No? En El Último Pasajero que yo hice, no el de las cucarachas, ese no lo hice yo. Entonces, y dice, ¿estás lista para G.I. Jane 2?
Claro.
Y ella reacciona. Ella tiene una reacción muy clara. La cámara la poncha y ella lo mira con cara de orto. Alza los ojos, los rolea para atrás.
Me chupo tu comentario.
Lo desaprueba totalmente y ahí podría haber acabado la historia. Un comediante hizo un chiste acerca del cuerpo de una mujer. El chiste no fue bien recibido por esta mujer y la mujer tomó, como dicen los Obama, the high road. Tomó con altura. O sea, él se fue para abajo, me dio un golpe bajo. Yo voy a tomarlo con altura. Te voy a mirar feo, voy a alzar mis ojos y me voy a quedar callado y ya. Te responderé después en mis redes sociales y qué sé yo.
O no, y la gente lo hubiese buchado. Y el tema de hoy sería qué horrible el chiste de Chris Rock. Nada más. Y ahí hubiera, y todo el mundo estaría poniendo fotos de lo hermosa que se ve Jada Pinkett Smith.
Que se ve hermosa.
Que se ve, pues, puta, si yo quisiera yo tener la uña parecida a lo que tiene Jada Pinkett Smith, bro, por favor. Y yo me imagino que la mitad de las personas que escuchan. Pero hubiera acabado ahí y dignísimos la cofradía Pinkett Smith. Uh-huh. Y ya, pero no.
Pero no.
Pero no.
Ahí tenía que aparecer la otra cabeza de la Gorgona.
Claro, o sea, porque la primera...
No, la gorgona tiene culebras, ¿no? La otra cabeza del crack. No, la otra cabeza del cancerbero.
Del pene bicéfalo.
No sé ya. La otra cabeza, que es esta sensación que tiene Will Smith o que demuestra de sentirse ofendido por lo que le han dicho a esta persona que tiene una relación con él, ¿no? La cual es otra persona, la cual no es su propiedad, la cual no es una persona a la cual él tenga que defender si ella ya decidió cómo enfrentar el tema. Jada Pinkett Smith roleó los ojos, se molestó, de repente, aparentemente los que estaban a los costados comentan que cuando no la ponchaba la cámara lloró y eso lo indignó a él. Pero el hecho de que él diga, como la han tocado a ella y ella está contractualmente amarrada a mí, ella es una cosa que es mi propiedad, entonces yo me voy a parar y la voy a defender porque si no todos los demás van a decir que yo soy un macho débil. Es ahí donde yo digo, es el segundo cagadón de la noche.
Claro, pero ahí hay, o sea, hasta tu comentario, o sea, hasta el hecho de que sí, es una persona que no es de repente mi, como tú te estás refiriendo, mi contrato. Sí, es mi compañera, por ejemplo. Si lo vemos, es mi compañera o una persona que tú quieres y tú quieres salir a defenderlo, eso está bien. La forma en que lo hace está muy bien, porque él también puede haber dicho, oye, pues, bro. O sea, también se hubiera quedado ahí y hubiera hecho su símbolo, ¿no? Uh-huh. Porque si te ofenden a tu mamá o a tu hermano o qué sé yo, tú también tienes una reacción.
Te molestas. Y claro, le haces sentir al comediante con tu reacción.
Con tu reacción y luego volteas y atiendes a la persona que ha sido herida. Mm. O sea, no es como que los buenos vienen, roban a la chica y le pegan a la chica y el buen deja abandonada a la mujer sangrando y va a pegarle al ladrón. Amigo, tu pareja está ahí muriéndose. ¿Puedes atenderla ahí en vez de irte a hacer el Robin Hood?
En vez de irte a hacer un show. Porque lo que hace Will Smith es pararse y hacer un show. O sea, la verdad, a mí no me parece que le preocupe Jada. Honestamente, le preocupa su imagen.
Creo que y en ese sentido lo que han estado pasando ellos los últimos dos años, que tiene mucho que ver también con la masculinidad tóxica, en el hecho que ellos salieron a hablar sobre su vida personal, pero la gente solo se enfocó en ella, porque la gente no andaba diciendo Will Smith es un, no sé, está teniendo una relación abierta y está tirando 500,000 modelos.
Para ponerlos en autos, creo que no sé si todos nuestros seguidores están al tanto, Jada tiene un programa en Facebook que se llama, en Facebook Watch, que se llama
Red Table,
la mesa roja, y allí han hablado en los últimos dos años, en repetidas ocasiones, de cómo ellos dos han tenido por momentos una relación abierta, han tenido otras parejas y eventualmente ya decidieron cerrar la tapa y no hablar más sobre eso. Pero digamos que la crítica constante fue hacia ella,
claro,
no hacia él.
Claro, todo el mundo decía que ella, que no es una promiscua, que ella le ha sacado la vuelta, que ella no sé qué. Nunca he visto ni un artículo acerca de que Will Smith lo vieron cantar chica, no. Todo era que ella le había sacado la vuelta a Will Smith hasta que ellos tuvieron que hablar. Uh-huh. Y decir, no, amigo.
Esto es un acuerdo.
Esto lo saben nosotros, mis amigos, nuestra vida.
Nuestros hijos.
Yo no tengo que salir. Primero que no tienen que salir en ningún lado a decir qué hacen con sus partes del cuerpo.
Bueno, nosotros lo hacemos en nuestro podcast, Mariana.
Pero ellos no tienen que salir. Nosotros queremos hacerlo.
Espérate.
O sea, yo tampoco tengo contractualmente ningún acuerdo acá para tienes que venir a decir cuánto, qué has cachado esta semana. No.
Bueno, si les interesa, nada.
No.
Yo estoy hablando de mí.
Ah, claro, no, yo tampoco esta semana. Terminé con el príncipe de Nigeria, entonces
sí,
ya no puedo.
Yo no cacho hace 6 meses.
¡Mentira!
¿6 meses
no? ¿Qué pasó el otro sábado?
¡Oh! ¡Es verdad! Perdón. Si escucha, no creo que escuche el podcast. ¡Qué horrible!
Escribiendo, ¿no?
Sí, por si acaso, si en el podcast escuchas que me he olvidado de que cachamos el viernes pasado, fue porque... Ya, en fin.
En fin, entonces creo que están cargados. Y bueno, me imagino, todas las personas, tú bien sabes, de la farándula, por más chica o grande que sea tu círculo de farandulero, reciben ataques constantes. Y ataques constantes... Me imagino que ella también, así como a Karen Schwartz le dicen, ¿por qué te has puesto un zapato más grande? Simplemente porque le chupó un huevo a la gente que está escribiendo. Me imagino que a ella le comentan cosas horribles acerca de ay, ¿por qué está tu pelo así? No, o sea, me imagino, man.
O sea, bueno, en ese sentido, Mariana es testigo de cómo yo la sufro, ¿no? O sea, no es saludable psicológicamente y nada, yo por obsesión leo todos los comentarios y la verdad que en Instagram... Y en Instagram es como más manejable. Los de Facebook ya no los leo, pero los de Twitter son mortales, ¿no? O sea,
de verdad es esas cosas que uno necesita. Por ejemplo, a raíz de que el día de ayer yo mencioné que golpear a alguien era ya una infracción. O sea, que de ahí no se podía volver, ¿no? Dije, quien está mal es quien golpea. O sea, pueden haber un montón de gente que estuvo mal, pero en el momento en que alguien golpea, ahí ya se acaba toda la discusión y esa persona es la que está mal. Y he recibido 1,600 tweets en 24 horas, la mayoría de insultos. Ahora, los tweets en los que yo comenté eso tienen como 3,000 likes cada uno. O sea, mayoritariamente, digamos que no estoy tan mal. Pero dormí pésimo. O sea, me acosté pésimo, dormí pésimo, me levanté pésimo. Y esto nos pasa a diario.
Claro, yo me imagino que, o sea, felizmente creo que ellos tienen un equipo, o sea, ellos no ven sus los comentarios
que ojalá que no, ¿no?
No, pero es como a cualquier persona que le ha pasado una cosita, ay, te pasó un arañón en la cara y tienes como ya la décima persona que te está preguntando, tienes un arañón en la cara y dices, la puta madre, ya, o sea, ya dejen, ya. Imagino que esa mujer que debe tener 3,000 millones de seguidores.
Obviamente.
Ya, le deben preguntar 3,000,000 nada más. 3,000,000citos de estar preguntándole diariamente, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás así con ese corte de pelo? ¿Te quedaba más lindo tu pelo largo? O sea, y claro, o sea, puta, quieres agarrar un cuchillo
y matarlos a todos.
Pero no lo haces.
Guardas todo ese odio dentro y vas a terapia y a psiquiatría.
Como o lo conviertes en algo creativo. Haces una película al respecto, haces un libro, ese tipo de cosas. No te paras y vas y le metes un lapo a alguien.
Que ese es el punto final de esta conversación, el hecho de que Will Smith se paró y le pegó a Chris Rock. Momento que no estaba ensayado. El artículo de Variety del día de hoy cuenta los intríngulis, lo que pasó en el backstage, en detrás del escenario durante el momento, cómo los representantes de Chris Rock y de Will Smith se pararon de la silla, donde estaban tomando un trago.
Los abogados se fueron a juntar a firmar.
No, hubo un silencio absoluto, nadie comentó nada. Inmediatamente los de la academia, el presidente saliente y dos personas más se juntaron con los representantes en un cuarto aparte a discutir. Fueron a hablar con Will Smith. Will Smith ya estaba hablando con Denzel Washington y con Tyler Perry, que le estaban diciendo, porque ellos apuntaban a que Will Smith ganara el Oscar. O sea, sobre todo Denzel Washington creía que definitivamente lo iba a ganar Will Smith. Entonces le dijo, y le hablaba y lo trataba de calmar, porque dice, no arruines tu mejor momento, ¿no? Pero él ya le había cagado. Yo soy de la opinión, y aquí evidentemente en el Perú no fue bien recibida mi opinión, porque aparentemente hay la creencia popular de que sí es válida la violencia física. De que hay circunstancias en las que la violencia física sí está permitida.
Ñe.
Bueno, yo creo que no. Que no hay ninguna. Ninguna. Pueden insultarte a ti, mentarte la madre, insultar a tu mamá en tu cara. Y tú tienes otras herramientas. Puedes presentar una queja. Puedes protestar en el acto. Puedes hablar con la persona. Puedes llamar a las autoridades. Puedes poner una demanda. Puedes hacer mil cosas. Pero lo que no puedes hacer es tocar físicamente a la otra persona, porque en ese momento ya todo se voltea y el agresor eres tú. No hay excusa para la violencia. Esa es mi opinión. Y mi opinión ha sido muy mal recibida.
Sí, pero y me imagino que todas aquellas personas que están diciendo no, pues hay que defender pues a tu mujer, hay que defender, eso es defender, no sé qué, son los mismos que también diariamente escuchan humor que es misógino, que es machista y que constantemente están denigrando a aquella persona que ustedes dicen defender. La mujer que tienen al costado. Si bien son generalidades, están afectando a la persona que ustedes, según ustedes, van a ir a reventarles la madre. Y no los veo reventándoles las madres, más bien los veo escuchando, viendo, celebrando bromas de otras personas que sí lo hace. Entonces, a ver, pues un poquito vamos a, no sé, cazar esas dos ideas, ¿no? O sea, ¿qué quieres, romperle la madre o te parece que los comentarios, que alguien tiene que defender a su mujer, qué cosa, qué onda?
Por supuesto, lo que me han respondido es, a ver, si alguien insulta a tus hijos, ¿tú no te pararías a pegarle? Y la respuesta es que no. Y te lo digo con toda seguridad, yo no me pararía a pegarle nunca a nadie. No tengo ninguna capacidad de pegarle nunca a nadie. La única vez que lo he hecho en mi vida, estaba en sexto de primaria y le pegué un puñete a Roberto Benavides y él me tiró un puñete que me tumbó al piso, evidentemente. Y ahí se acabó mi relación con la violencia física. Y a lo largo de los años, es una de las cosas, entre varias cosas que he tenido claras en mi vida, es que no hay forma de que yo entre en contacto físico con una persona. No existe.
Y yo he tenido esta discusión antes con dos amigos míos que están en la farándula, que debatían el caso que ocurrió hace como unos 10 años, de una chica que otro amigo homosexual había ido y le había dicho en una fiesta medio borracho que estaba muy bonita, y el novio de esta chica, para proteger su frágil masculinidad, lo agarró a golpes y lo molió a golpes. Y estos dos otros amigos de la farándula, que los tres comentábamos el incidente porque los tres conocíamos a todos los implicados, decían, no, pues, si se meten con tu chica, tú tienes que meterle un puñete.
Yo no entiendo que, o sea, pero le dijo que estaba bonita, ¿cuál onda? No entiendo.
No, es más larga la historia, pero el problema es que, a ver, ¿cómo explico esto? No es tu chica, no te pertenece. Y ella también se puede defender y tú puedes ayudarla a defenderse. Pero
o sea,
no,
claro, la única
pero
forma...
la motivación para pararte y pegar es básicamente hacer un exhibicionismo de tu poder como macho, que eres dueño de esa persona. Y es una humillación. Will Smith, en efecto, humilló a Jada Pinkett Smith, que ya había resuelto cómo manejar la situación. La humilló diciéndole a todo el planeta, esa es una cosa y me pertenece. Y eso está hasta las huevas.
Así es. Además, recordando que legítima defensa quiere decir que tienes que enfrentarte a la persona en las mismas circunstancias. Entonces, si hubiesen querido defenderse, tendrían que usarlo verbalmente, en broma o lo que sea. Pero no puedes, o sea, claro, o sea, si vienen a atacar a la persona,
o sea,
que
si alguien viene con un cuchillo o alguien empieza a pegarle, claro, a alguien con un puñete, hay una legítima defensa usando.
Y ahí no tiene que ser ni tu pareja, tiene que ser la persona que está al costado.
Te tapas la cara y pides ayuda a las autoridades o qué sé yo, encuentras algún recurso, pero... El mundo no es, o sea, no hemos llegado a este punto de la civilización en que las cosas se resuelvan a puñetazos. Y eso es lo que me parece que todo es ahora.
Claro, lo lógico sería, y que yo he escuchado a chicos en bares que se han sido buena onda cuando alguien se pone stalker o acosador, le dice, ¿necesitas ayuda? Simplemente, necesitas ayuda. Si la mujer te dice, no, tranquila, ya lo resolví, ya no me molesta, no sé, ok. Te quedas y esperas a ver si no pasa nada más. Pero es preguntar nada más. ¿Necesitas ayuda?
Lo que necesitábamos era que Will Smith diera la vuelta hacia su izquierda, le cogiera la mano a su esposa y le preguntara, ¿qué hacemos? ¿Qué quieres hacer?
Claro. Exacto, eso
y,
era
y
lo. Si,
y ella le dice, me quiero ir. Se paran. ¿Y él está de acuerdo? Bueno. O estoy bien, sigamos. O no sé. Pero lo que él hizo fue...
Hablamos con él después.
Ignoró a su mujer y fue y trató de hacerse el machito delante del planeta. Y eso realmente pinta...
Porque además la caminada de... O sea,
del príncipe del rap.
Del príncipe del rap, no. La caminada que él tiene, matonesca, subiendo la... Eso no, pues, o sea, ya se... Yo parecía actuado su caminada, o sea, por eso...
Sí, no, es difícil creerle, te da risa. Cuando camina así.
Y luego el discurso posterior.
No, eso fue terrible. Usó su discurso del Oscar para hablar acerca de que el amor te hace hacer locuras.
¡No!
¡Amigo! Eso es lo que dicen todos los hombres que le pegan a las mujeres.
El psicópata es que estaba enamorado de... Por eso la secuestré y la
maté. Por eso le prendí fuego en el bus y la metí dentro del cilindro.
Es que la amaba mucho y ella me rompió el corazón y por eso le eché ácido a su cara.
Eso es por amor. Eso no es amor, amigo. Eso no es amor. Eso es violencia, es agresión, es inseguridad masculina. Amigo, lo hubieras dejado a Chris Rock hacer su chiste malo y que internet lo destruyera.
Sí, ya estaba muerto. Déjalo, ya estaba muerto.
Estaba muerto en el escenario con ese chiste totalmente agresivo.
Desfasado, noventero.
Mal. Y te
quedabas usando una referencia.
Y hubieras quedado como un rey. Le cogías la mano a tu mujer.
Sí. Y regio, te daban tu Oscar. Lindo, fiesta after party, after party.
Pero no, la cagaron todos.
Todos la cagaron.
Y ahora vamos a hablar de política, Mariana. Vamos a hablar de la vacancia de Castillo.
Ya, pero corta porque este para otro lado.
Es verdad. Este contenido acerca del Congreso lo vamos a conversar en nuestro segmento Incorrectamente Políticos, que usted puede escuchar en nuestro Patreon.
Así
o
es.
Si es miembro del canal de YouTube.
Efectivamente.
Para aquellos que no lo son, nos despedimos en este momento. Se los agradecemos, les decimos que el domingo tenemos un nuevo episodio y no se olviden de ir a vernos.
Y de comprar sus entradas en moralmenteincorrectos.com. Ya solo queda la mitad de la sala, así que vayan corriendo.
Muy bien. Chao.